Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, estamos hablando este mes de la idea de cristiano hipócrita y empezamos el mes con la idea grande de que nosotros todos queremos creer en algo. Y yo estaba pensando en eso en esa semana porque en esa semana actualizamos el sitio de Paz con Dios en el internet para la gente en Centro y Suramérica donde ven esos mensajes. Y en esa semana andamos un poco atrasados en el internet y en esa semana puse el primer mensaje de hambre. Yo estaba reflexionando en ese tema. ¿Cuántos estaban aquí cuando hablamos de hambre? ¿Algunos? ¿Dos o tres? Bueno, la idea de hambre era que todos por adentro tenemos hambre de algo. Nosotros sabemos que existe algo más que nosotros y queremos sentir paz con Dios. Queremos sentir que todo está bien por adentro. Queremos sentir cuando nos acostamos en las noches y no podemos dormir. Queremos sentir que tenemos paz con Dios, que tenemos un propósito en la vida. Ese es el hambre que nosotros tenemos. Entonces estábamos hablando de eso de la vez pasada en la serie de hambre y empezamos esta serie de cristiano hipócrita porque la verdad es que todo el mundo, la gente que trabaja contigo, la gente que tú dices, esa persona está lejos de Dios, jamás va a venir aquí, jamás va a leer su Biblia, si llega a la iglesia te daría un infarto ver a esa persona en la iglesia, aún esa persona tiene un hambre por adentro que dice yo quiero, yo sé que hay algo más. Y cuánto me gustaría estar bien con este algo, con Dios. Entonces empezamos por hablar de esa idea y por decir que todos tenemos hambre de Dios, pero muchas veces las personas como tú y yo, a veces, no siempre, pero a veces las personas que dicen creer en Dios y que dicen que tienen paz con Dios y que dicen que son hijos de Dios, a veces, no siempre, pero a veces no viven según lo que creen. Esa es la persona que va a la iglesia todos los domingos, pero entre semana lleva una vida completamente diferente. Es la persona que contesta el teléfono sonriendo y habla con los demás sonriendo, pero en su familia, en su hogar, solo pasa enojado, gritando, perdiendo la paciencia. Es la persona que dice que cree que Dios es real y que lo que la Biblia dice es cierto, pero nunca lee la Biblia. Es hipocresía. Y muchas veces las mismas personas que dicen creer en Dios, no siempre, pero a veces, somos los que no vivimos según lo que nosotros creemos. Y lo que vimos la semana pasada es que eso crea un gran obstáculo para que otras personas crean en Dios. Crea un obstáculo porque uno ve a alguien que dice que sigue a Dios, que tiene una relación con Dios, que es hijo o hija de Dios y que va a la iglesia, que todo eso va, que tiene su Biblia, y uno ve a esa persona y cuando no vive según lo que cree, de acuerdo a lo que cree, ¿qué piensa uno? Yo no sé si puedo creer en eso. Yo no sé si puedo creer como esa persona cree. Entonces, cuando uno es hipócrita, eso crea un obstáculo entre los demás y Dios para que sea más difícil que otras personas creen en Dios. Y yo apuesto que muchos de nosotros en el pasado hemos visto, ¿no es cierto?, que has visto a personas que decían que creían en Dios y que tal vez tú respetabas antes y después por ver algo en su vida o tal vez dejaron su fe o tal vez empezaron a vivir diferentemente. Y después uno dice, pues yo no creo que de verdad creen tanto en Dios porque no están viviendo de acuerdo y no es cierto. Si tú puedes pensar en alguien así en tu pasado, no es cierto que por un tiempo era más difícil creer en Dios, por ver el ejemplo de los demás, de esa otra persona que decía que creía en Dios, pero estaba viviendo una doble vida. Porque la hipocresía crea un obstáculo entre nosotros. y Dios para que otros no pueden creer tanto. Eso es lo que dijo Jesús cuando él estaba regañando a la gente religiosa de su día, a las personas que conocían la Biblia y que vivían buenas vidas, pero eran hipócritas porque por adentro no tenían lo que tenían por afuera. Eran personas feas por adentro y bonitas por afuera. Y Jesús le dijo en Mateo 23:13: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, los religiosos de su día, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren! Fíjese bien, ¿cuál es la queja de Jesús contra ellos? Que no solo que como eran, sino que por cómo eran, ellos estaban haciendo un obstáculo para que otras personas creyeran en Dios. Y termina por decir: ni ustedes mismos entran, ni dejen entrar a los que quieren hacerlo. ¡Wow! Entonces la hipocresía, lo que tal vez tú has experimentado en tu vida también, la hipocresía hace que otras personas, cuando alguien es hipócrita, otras personas lo ven, ¿y qué pasa? Eso crea un obstáculo en su fe, y por eso muchas personas nunca llegarían a una iglesia, porque han visto malos ejemplos afuera de la iglesia. Por eso a veces a algunos de nosotros nos ha costado llegar a tener fe en Dios y vivir una fe en Dios, porque hemos visto hipocresía en el pasado. Crea un obstáculo entre nosotros y Dios. Pero, y ese es un buen pero, y no solo crea un obstáculo para que otras personas crean cuando hay hipocresía, cuando una persona, en vez de ser hipócrita, cuando una persona vive según lo que cree, cuando una persona dice yo creo en Dios y después su vida refleja lo que cree, cuando uno no es perfecto pero trata de ser bueno con los demás, porque cree en un Dios que es bueno con nosotros, cuando uno trata de dejar sus pecados en vez de solo esconder sus pecados los domingos, cuando uno lee su Biblia entre semana porque cree que es la palabra de Dios, cuando uno cree lo que cree y vive según lo que cree, ¿sabe qué pasa? Eso ayuda a que otras personas crean en Dios también. ¿Me entiende? Cuando tú y yo vivimos según lo que decimos con la boca que creemos, eso ayuda a que otras personas crean en Dios. Porque cuando tú ves a alguien que cree algo y vive según lo que cree, ¿no te inspira eso? ¿No te inspira eso? Porque tú dices, wow, esa persona está sacrificando su tiempo, o esa persona solo pasa leyendo la Biblia, o esa persona antes era así y ahora es muy diferente. ¿Por qué sería? Y te das cuenta que es porque creen algo de Dios. Y eso nos inspira, ¿no? Porque por el hambre que tenemos de estar bien con Dios, nosotros decimos, wow, ojalá que eso sea cierto. Ojalá que no me doy cuenta después de que esa persona estaba viviendo una doble vida. Ojalá, porque eso nos inspira. Cuando alguien vive de acuerdo a lo que dice con la boca que cree. Entonces, durante este mes, nosotros vamos a pensar en esa idea de que la hipocresía es un obstáculo para que otros crean, y a la vez vivir una vida genuina ayuda a otros a creer, es una inspiración para que otros crean. Y vamos a ver solo dos cosas durante el mes. Primero, vamos a ver cómo podemos tú y yo creer en Dios y tener una fe en Dios a pesar de los ejemplos de hipocresía que a veces vemos alrededor. ¿Cómo podemos tú y yo, cuando vemos a otras personas que antes creían en Dios, pero ahora se han apartado, cuando antes estaban viviendo la vida que Dios quiere y después te das cuenta que tenía doble vida? ¿Cómo podemos tú y yo seguir creyendo a pesar de la hipocresía de otros? Okay, vamos a ver eso. Y después, al final del mes, nosotros vamos a ver cómo tú y yo podemos asegurarnos de que nuestras vidas sean genuinas, para que nosotros no seamos un obstáculo para que otras personas crean. Va a ser un buen mes. Estaba pensando en eso de hipocresía. Y lo primero que pensé, y quería empezar con eso, lo primero que pensé es que la hipocresía ha afectado a todos. No es cierto. Si yo pasara un micrófono, no es cierto que todos, que tú podrías contar de una historia, de algo que había visto antes, de hipocresía en tu vida. No puedes pensar en una persona que tú conocías que decía algo y parecía algo y iba a una iglesia o lo que sea, pero después se dieron cuenta que era diferente. No es cierto que todos tenemos ejemplos de hipocresía en nuestra vida, y eso nos ha afectado. Entonces, cuando yo digo la palabra cristiano hipócrita, a lo mejor no sé tú, yo pienso en algo, yo pienso en rostros, yo pienso en situaciones del pasado. La vez pasada, bueno, hace un par de años estaba hablando con un amigo que ya es mayor, y ese amigo no podía, estaba como interesado en Dios y quería, se notaba que quería creer, quería tener fe, pero nunca pudo dar el paso, nunca pudo entrar, nunca pudo tomar la decisión, nunca pudo. Y yo le pregunté, por ser su amigo, yo me di cuenta de su historia pasada. ¿Y sabe qué? Él fue criado en una iglesia, por una familia cristiana, y él fue bautizado a una edad no tan joven, pero así, cuando era adolescente, tomó su decisión. Y sabes, él sabía mucho de la Biblia, y me iba dando cuenta de eso, y siempre quedaba con la curiosidad, ¿por qué le cuesta tanto ahora vivir la fe que antes tenía? Y ¿sabe qué? Me di cuenta después, con el tiempo, y no de toda la historia, pero algo había pasado con el ministro en su iglesia cuando era adolescente, algo con él y una muchacha, y no sé de la historia, pero algo así, una doble vida, algo salió. Y desde entonces, y ya mayor el Señor, desde entonces Él le ha costado creer, le ha costado tener fe, le ha costado comprometerse, le ha costado vivir como antes vivía. La hipocresía afecta a todos, piensa en tu vida. No es cierto que tú tienes historias de hipocresía, tal vez la tuya o tal vez de otras personas. Me pregunto, ¿por qué nos afecta tanto la hipocresía? Porque cuando vemos a alguien, tal vez por la tele o tal vez en persona, cuando conocemos a alguien, nos damos cuenta que alguien que era algo, que tenía una gran fe y no sé qué, y después nos damos cuenta de que no era así. ¿Por qué sentimos tanta decepción? No sé tú, yo siento decepcionado, yo siento desilusionado. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué? Esa era mi pregunta. ¿Por qué nos afecta tanto? Y llegué a la conclusión. A ver si estás de acuerdo. Ojalá que sí, porque de eso vamos a hablar hoy. Llegué a la conclusión de que la razón que nos afecta tanto la hipocresía que vemos en otras personas es porque tú y yo, ¿no?, tenemos la tendencia de sentir bien con Dios o sentir mal con Dios, no tanto por Dios y nosotros, sino por otras cosas, por factores externos, por otras cosas que no son Dios. Y tú y yo, si podría decirlo así, basamos nuestra relación con Dios y cómo sentimos con Dios y cómo estamos con Dios por algo que no es Dios. Déjeme decir lo que quiero decir. Son tres cosas que yo he observado. Primero, a veces, algunos de nosotros pasamos nuestra fe en Dios por otras personas, en otras personas, porque vemos a alguien, tal vez tienes una amiga o un amigo, tú ves a alguien que tiene una fe, que lee su Biblia y siempre habla de eso, y tú ves que cuando tiene problemas no se preocupa y solo ora, y tú dices, ¿cómo es posible que tú puedes no estar preocupado con eso que te está pasando? Y a veces empezamos a sentir bien con Dios, que todo está bien entre nosotros y Dios, no por nosotros, ¿me entienden? No por nosotros y Dios, sino porque alrededor de nosotros tenemos otras personas que sí tienen una fe, y nosotros miramos a ellos y pensamos, tal vez no lo decimos, pero pensamos, si ellos pueden creer tanto, a lo mejor es cierto. Si ellos pueden sacrificar tanto, a lo mejor todo eso es cierto. Y el problema con eso, bueno, llegamos al problema. El día que esas personas caen, el día que esas personas viven una doble vida, el día que esas personas hacen algo enfrente de ti que tú dices, wow, eso no fue lo que esperaba de él, eso no fue lo que esperaba de ella, ¿cómo es posible que ella pudo haber hecho esto? Y tanto que le respetaba. El día que eso pasa, y no siempre pasa, pero a veces pasa, ¿no? El día que eso pasa, si tu relación con Dios está basada en otras personas, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a quedar desilusionado, decepcionado, porque tú vas a decir, si esa persona no era genuina como yo pensé, entonces, ¿cómo es posible que yo pueda seguir creyendo en Dios? A lo mejor, y uno queda como, y se pone distancia entre uno y la iglesia. Y tal vez tú no has visto eso en tu vida, pero no es cierto que lo has visto en otras personas. Que alguien que es respetado por otras personas hace algo o cae o se aparta. Y de repente otras personas alrededor de esa persona empiezan uno por uno alejarse, apartarse, y no dicen que ya no creen en Dios, pero ya hay algo de distancia ahí. ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Okay, eso es porque a veces nosotros sentimos bien con Dios por lo que vemos en otras personas. Vemos personas de fe y decimos, wow, y si ellos pueden creer, a lo mejor todo eso es cierto. Otra cosa externa, y tal vez tú dices, ok, eso así soy yo, yo sé a quién respeto. Y si esa persona, la pregunta para saber si tú eres así, si eso es tu situación, si tú puedes pensar en una persona que podría tratarte mal o podría ser descubierto viviendo una doble vida, una persona, si esa persona cae, que tú dices, sí, a lo mejor si esa persona cayera, eso afectaría mi fe. Si tú puedes decir eso hoy, que a alguien así, eso no es malo, todos hacemos eso. Si tú puedes pensar en alguien y si fulano o fulana cae, eso afectaría mi fe. Entonces, en parte, tu relación con Dios está basada sobre otra persona. No solo basamos nuestra relación con Dios sobre otras personas, porque tal vez tú hoy, algunos sí piensan en alguien y dices, sí, eso me afectaría si esa persona cayera. Pero tal vez tú dices, no. No, la verdad, aunque todo el mundo que está aquí hoy no llegara el próximo domingo y metiera en otra vida, yo, eso no afectaría mi relación con Dios. Ok, tal vez lo que tú bases tu relación con Dios no es otra persona, tal vez es la religión. Tal vez tú estás aquí hoy y tú dices, yo creo las cosas correctas, yo tengo la versión de la Biblia correcta, yo voy a la iglesia correcta, yo voy a la denominación correcta, yo estoy metido en la religión correcta y yo estoy haciendo las cosas bien y yo sé que estoy bien con Dios porque yo creo lo correcto, porque no soy como esa otra religión, como esa otra fe, como esa otra iglesia. Yo soy diferente y por eso yo sé que estoy bien con Dios. Y la forma más práctica de ver si tú basas en parte tu relación con Dios sobre tu religión, ¿sabe cuál es? Si tú sientes que estás bien con Dios porque llegaste a la iglesia el domingo. No es malo llegar a la iglesia, ¿me entiendes? Pero si tú sientes que todo está bien entre tú y Dios, con tal que llegues a la iglesia, que eso es lo importante, que eso es lo que cuenta. O si tú dices, yo sé que estoy bien con Dios porque no pertenezco a esa otra religión o a ese otro grupo y no soy como ellos, ¿no? Probablemente, tú basas tu relación con Dios sobre una religión en vez de directamente con Dios. ¿Y sabes qué? ¿Sabe qué va a pasar? Aunque tú crees todo lo correcto y tengas la versión de la Biblia correcta, y bueno, hay muchas correctas, pero si me entiendes, si tú dices, yo tengo lo correcto, yo creo lo correcto, tengo la doctrina correcta, yo no soy como ellos ni aquellos, ni yo sé que ando bien, algún día tu religión se va a volver seca y vacía, porque es bueno venir aquí y lo que hacemos aquí es lo más importante, pero sabes, algún día se va a volver seco si esta es la medida de tu relación con Dios. Fui a la iglesia, y no solo a la iglesia, fui a la iglesia correcta. Okay, si eso es lo que te da seguridad con Dios, mire, algún día vas a hallar un vacío dentro de ti, porque la religión no te puede llenar, no te puede hacer sentir bien con Dios a largo plazo. Te puede hacer sentir bien por mientras, pero no siempre. Hay otra cosa que sobre la cual muchas veces basamos nuestra relación con Dios. Muchas veces sentimos bien con Dios no por la religión o no por otras personas. A veces es porque somos buenas personas. Y algunos de nosotros sentimos, me imagino, ese es mi área, yo tengo la tendencia de basar mi relación con Dios, de cómo siento con Dios sobre mi comportamiento. Y cuando yo me comporto bien, y cuando yo no me enojo, y cuando no pierdo la paciencia, y mi vocabulario está limpio, y cuando yo trabajo para Dios, y yo cumplo con todo, yo siento que estoy bien con Dios. Pero eso es basar lo que somos con Dios, nuestra relación con Dios sobre las buenas obras, sobre las cosas que nosotros hacemos. Y tú puedes saber si esa es la base de tu relación con Dios. Si tú sientes que andas bien con Dios cuando te portas bien y mal con Dios cuando te portas mal. Okay, si eso sientes, entonces tú como yo, tú tienes la tendencia de basar tu relación con Dios sobre tus buenas obras. todos tenemos la tendencia de basar nuestra relación con otra cosa. Algunos de nosotros basamos la relación con Dios sobre otras personas, o otros de nosotros basamos la relación con Dios sobre la religión, de tener la religión correcta y la doctrina y las creencias correctas, y otros de nosotros basamos nuestra relación con Dios sobre nuestras buenas obras. Y el problema con todos los tres es que nos defraudan, nos decepcionan, porque algún día quizá la persona que tú tienes tanta fe y tanta inspiración porque vive como una buena cristiana y te inspira en tu vida, puede caer. ¿Y ahora qué va a pasar con tu fe? Si por esa persona tú crees en Dios, y si tú crees en Dios porque, y tú sientes bien porque tienes la religión correcta, el día de mañana cuando te aburres de tu religión correcta, porque ya no te está llenando, tú vas a alejarte de Dios. Y si tú basas tu relación con Dios sobre las buenas obras, por ser una buena persona, y tú dices, yo ando bien con Dios, ¿por qué? Porque no tengo vicios, y porque no cometo grandes pecados, y porque yo he sido transformado por Dios, yo soy diferente, yo soy bueno, yo voy a la iglesia. Si es por tus obras, sabe que algún día vas a mirar en el espejo y vas a decir, ¿sabe qué? Te vas a dar cuenta de que aunque tú eres bueno, no eres perfecto. Nadie es perfecto. En ese momento, nada, vas a tirar la toalla porque vas a decir, ok, si yo estoy bien con Dios porque me porto bien, y nunca me voy a poder portarme totalmente bien, entonces nunca voy a estar bien con Dios. Basamos nuestra relación con Dios sobre otras cosas, sobre gente, sobre la religión, sobre portarnos bien. Pero esas cosas nos decepcionan. Y la idea grande de hoy, y si podrías agarrar eso, mire, si podrías agarrar eso, la idea grande de hoy, si queremos tener paz con Dios, mire, lo único que importa es tu relación con Dios. Lo único que importa es tu relación con Dios. Es lo único que importa. No importa si las personas que ayer te inspiraron en tu fe siguen con Dios. Sí, ojalá que sigan, pero en términos de nuestra relación con Dios, no importa si otros siguen o no. Lo único que importa es nuestra relación con Dios. No importa necesariamente si vamos a la iglesia correcta, o si tenemos la Biblia correcta, o si creemos las cosas correctas. No importa, ¿sabe por qué? Lo único que importa es nuestra relación con Dios. No importa, bueno, es importante ser bueno, pero no importa que si somos perfectos o no. ¿Sabe por qué? Porque lo único que importa es nuestra relación con Dios. Lo único que importa es tu relación con Dios. Lo único que puede traer paz con Dios a nosotros, ¿sabe qué es? Es tener una relación con Dios. Es estar en paz con Dios directamente. No es decir, tengo la religión correcta, o yo soy evangélico, o yo soy católico, o yo soy adventista, o yo soy aquí por eso, o yo soy buena persona, o yo soy... No. Lo único que nos puede dar paz con Dios es nuestra relación personal con Dios. Con Dios. Y eso es algo directo, algo entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios, no entre nosotros y los demás y Dios, no entre nosotros y nuestra religión y Dios, no entre nosotros y nuestras buenas obras y Dios, es algo, mire, entre tú y Dios, algo directo. Lo único que importa en nuestra relación con Dios. Yo quería compartir con ustedes una historia de la Biblia, algo que pasó a Jesús durante su vida. Se encuentra en Juan capítulo 4, la historia de la mujer en el pozo, y así se llama la historia. Y quería ver esa historia con ustedes, porque en esa historia encontramos una persona que había sido quemada por gente hipócrita, que tenía conflicto de religión, y una persona que no tenía buenas obras. Una persona que estaba lejos de Dios y lo sabía en su corazón y no sabía cómo tener paz con Dios. Y Jesús la encuentra y Él le dice, y Él quita todo lo demás, y Él dice, ¿sabe qué? Tú puedes tener paz con Dios, y tu relación con Dios es lo más importante. Y yo creo que el mensaje de Jesús a ella es el mensaje que Jesús tiene para nosotros hoy, esta noche. Entonces vamos a leer Juan 4:1. los fariseos, los líderes religiosos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, su primo, el que bautizaba, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Y cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. Entonces, para entender esa historia, tiene que entender que el país de Jesús, de los judíos, estaba dividido en dos. Y por un lado estaba Judea y por el otro lado estaba Galilea, en el norte y el sur. Y en medio de las dos partes de su país estaba otro país que se llamaba Samaria. Y los samaritanos antes eran judíos, pero se habían mezclado con la gente que vivían alrededor y habían agarrado prácticas de ellos y ya no eran judíos puros. Y los judíos odiaban. Si has visto racismo en tu vida, okay, pensá en dos o tres o diez o cien veces más fuerte racismo. Así odiaban los judíos a los samaritanos y ellos los evitaban, ellos los odiaban, los comparaban con perros, no eran gente para ellos. Entonces, cuando alguien tenía que viajar de un lado del país de los judíos, de Galilea a Judea, normalmente daba toda la gran vuelta y en vez de viajar 3 días, viajaba 6 días. Jesús era más práctico, directo, ¿eh? Entonces pasó por Samaria y en su viaje, en el versículo 5, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Eso es importante porque todo lo que ocurre en esa historia ocurre alrededor de este pozo. Y si alguna vez has tomado un viaje aquí, tú sabes que cuando estás viajando, todo ocurre alrededor de la gasolinería. Cuando uno va a comprar gasolina y va a comprar sus galletas y su fresco. Y bueno, esa era como la gasolinería de ellos, era el pozo. Entonces llegó Jesús al pozo y estaba cerca de mediodía y los discípulos habían dejado a Jesús ahí en el pozo, habían ido al pueblo para comprar comida y después iban a regresar. Ok, ahí empieza la historia. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Ok, ahí es donde la historia da una vuelta inesperada. Porque en ese tiempo, mire, para empezar, los judíos no hablaban con los samaritanos. Lo esperado en esa historia es que Jesús hubiera quedado sentado en su lugar y que hubiera venido la mujer y Jesús ni le hubiera mirado, mucho menos hablado. Porque los judíos y samaritanos no hablaban por el racismo que tenían. Entonces, después era más improbable que le hablara porque él era hombre, ella era mujer. Y en nuestro día es normal que un hombre saluda a una mujer o una mujer a un hombre en la calle, pero en el día de ellos eso no se hacían. De hecho, yo he oído decir que si hermano y hermana estaban caminando en la calle, el hermano no hablaba con su hermana en público para que la gente que no le conocía no pensara que él estaba coqueteando con una mujer que no era su esposa. Entonces era así de que los hombres no hablaban con las mujeres en el día de ellos. Entonces Jesús rompió todos los protocolos de su día por hablar con ella y le pidió agua. Y él le pidió, lo que le estaba pidiendo era compartir, no la mesa, pero compartir su vaso, compartir su agua. Algo que hacían los amigos. Y ella le responde, ¿cómo es posible que me vas a pedir eso? Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua? Mira, la primera resistencia que vemos en ella es muchas veces lo que pasa en nosotros. Porque nosotros hemos visto ejemplos de otras personas, otras personas en nuestro mundo que han portado mal, que han dicho que creen en Dios y después han vivido como hipócritas. Y ella había visto lo mismo en los judíos. Porque los judíos, los de la raza de Jesús, decían, nosotros somos los hijos de Dios y tenemos la palabra de Dios y somos el pueblo de Dios. Y después trataba horriblemente a los samaritanos. Y cuando ella vio a ese judío, lo primero que ella podía pensar es lo mal que los judíos trataban a los samaritanos. Y si te fijas, Jesús le pide agua y después le dice, okay, empieza a hablar de cosas espirituales. Él dice, ok, si supieras quién soy, pedirías agua, agua es vida, o Espíritu Santo, pedirías agua, pedirías de mí algo espiritual, porque yo tengo más que darte que solo agua. Y él cambia la conversación para empezar a hablar de su relación con Dios. Recuerden la idea grande. Lo único que importa para nosotros es nuestra relación con Dios. Y Jesús empieza a hablar de su relación con Dios, con ella. Jesús le contestó en el 13, todo lo que beben de esa agua, del pozo, volverán a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no estaba hablando de agua, estaba hablando del Espíritu Santo, de tener vida en Dios, de ser hijo o hija de Dios, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él, en manantial de agua que brotará dando de vida eterna. Y la mujer le dijo, porque no había caído en la razón, en que él no estaba hablando de agua líquida. Dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Entonces ella está como interesada y ella siente que hay algo más ahí que solo agua, pero no entiende lo que Jesús está diciendo todavía. Y Jesús le dijo, después empieza a meterse en su vida, en la vida de ella. Y Jesús hace esto con nosotros, Porque la mujer le dijo, Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Y la mujer le contestó con un poco de pena, después de un poco de silencio, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Okay. Vivimos, para no juzgar tanto a ella, okay, vivimos en una sociedad donde la mayoría de nosotros, de las personas en este mundo, no han tenido solo un compañero sexual. Entonces, antes de juzgar tanto a ella, lo que tenemos que ver es que eso nada más era el pecado de ella, era promiscua, era su pecado. Y Jesús va, cuando él empieza a hablar con ella de su relación con Dios, él va directamente a grano de su pecado, del pecado que le estaba molestando, que le había estado molestando durante toda su vida. Al oír eso, la mujer, me imagino que quedó más apenada, más avergonzada, más roja. Y dice, la mujer dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Tú sabes cosas que están pasando. ¿Cómo supiste eso de mí? Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí. Y después, antes de seguir, ella empieza a meter la religión en la conversación. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando la conversación se pone demasiado caliente, cuando está metiendo a Jesús en nuestra vida y está revelando lo que nosotros somos, y sentimos la convicción y sentimos que es cierto, que no, yo no ando bien y yo tengo que dejar cosas, yo tengo que acercarme a Dios, y quizás ahorita no estoy bien con Dios. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos el tema, empezamos a hablar de otra gente religiosa. Sí, yo debería acercarme a Dios, pero es que todos los cristianos son hipócritas. ¿Cuántas veces no ha escuchado eso? Queremos cambiar el tema. Ella cambió el tema por hablar de religión, porque los samaritanos adoraban a Dios de una forma en un lugar y los judíos en otro. Y es más fácil hablar a veces de religión. ¿Quién tiene la razón, los católicos o los evangélicos? ¿Quién tiene la razón, los adventistas? Y no es cierto que esa otra iglesia tiene otra versión de la Biblia. Y en vez de hablar de mí y de mi relación con Dios, mejor discutimos religión. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en ese monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Y Jesús agarra lo que ella dice y dice, okay, yo entiendo lo que está pasando, pero yo quiero que tú entiendas que lo más importante es tu relación con Dios. No es que los judíos han sido hipócritas durante los años, no es que tú tienes dudas de la religión y tú no sabes cuál es la religión correcta, eso no importa, lo que importa es tu relación con Dios. Y Jesús dice, créeme mujer, escuchen esto, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Algo personal, algo que era de uno y Dios, y no de una religión. Y ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues, y eso es lo que, mire, escuche eso. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. Lo que Jesús está diciendo es lo que importa, Señora, lo que importa no es que tú vayas a tal iglesia, lo que importa no es que tengas todas las doctrinas correctas, lo que importa no es que tú tengas la razón y ellos no, lo que importa es tu relación con Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Has tenido una experiencia con Dios? ¿Conoces a Dios? Eso es lo más importante. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y la mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, el Salvador. Ellos vivían esperando que Dios mandara el Salvador. Cuando Él venga, Él nos explicará todo. Y yo creo que con eso ella estaba queriendo preguntar a Jesús: ¿será que tú eres? Y entonces le dice: cuando Él viene, ¿será que? Y Jesús dice: ese soy yo, es mismo que habla contigo. Jesús otra vez, que siempre regresa a su relación con Dios. Y por decir: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Jesús casi no decía eso durante su tiempo en la tierra. Él lo dijo a ella, ¿sabe por qué? Para que ella pudiera creer en Él y tener una relación con Dios, tener paz con Dios. A cada rato él estaba apuntándola, señalándole que no era importante la religión ni la hipocresía de otras personas, ni sus buenas obras, que no eran tan buenas con todos los esposos que había tenido. No, que lo que era importante es que ella tuviera una relación con Dios. En eso llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba hablando, haciendo, conversando con ella. La mujer dejó, mire lo que hace ella. Recuerda, ella antes, ¿sabe por qué ella llegó al mediodía a sacar agua de pozo? En un lugar caliente, en un lugar donde no había aire acondicionado. El camello de ella, a lo mejor no ni tenía camello, y el camello no hubiera tenido aire acondicionado. Ella llegó en el calor de mediodía, ¿sabe por qué? Porque ella era la mujer que no tenía amigas en ese pueblo. Ella era la persona de afuera. Eso supongo yo, ¿no? Pero por la vida que había vivido, ¿no crees que las otras mujeres hablaban de ella? Y señalaban a ella y evitaban a ella. Entonces ella no pudo venir con ellas en la mañana, cuando todo el mundo venía a sacar agua en la mañana. Tuvo que venir a mediodía. La Biblia no dice eso, pero eso supongo, ¿no? Por lo que la Biblia dice de ella. Y vivía una vida solitaria, vivía una vida señalada. Y después, mira lo que hace. Una vez que tiene una relación con Dios y conoce a Jesús, mire, la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este Mesías? Entonces, mire, el pueblo empezaron a reír de ella. Empezaron a burlar de ella. No, el pueblo, por alguna razón u otra, estaba convencido de ella. Salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. ¿Cómo es eso? La mujer más promiscua del lugar, que tenía la peor reputación por conocer a Dios y tener una relación con Dios, ella se convirtió en la persona que llevó el resto del pueblo a Jesús. ¿No es increíble eso? Mire, ella era una persona que tenía toda razón por estar cínica, porque ella había visto hipocresía en los judíos, el pueblo de Jesús. Ella había visto a ellos tratar a su pueblo como perros. Ella tenía toda razón por decir: si ellos son los hijos de Dios, entonces yo no quiero nada que ver con Dios. Ella tenía toda razón por estar confundida por su religión, porque ellos adoraban a Dios en dos lugares diferentes y peleaban por eso. Y ella tenía toda razón por estar separada de Dios. Pero Jesús vino, y a cada rato en esa conversación Jesús te quiso decir: no es la hipocresía de los judíos, no es la discusión de la religión. Lo único que importa es que tú llegues a tener una relación con Dios, a conocer a Dios. Y cuando ella entendió eso, ella fue transformada y regresó al pueblo. Y en vez de ser la objeto de los chismes del lugar, ella llevó a la gente a conocer a Dios. ¿No es increíble esa historia? Lo que vemos en esa historia y en el resto de la Biblia es que Dios quiere ser tu Padre, mi Padre. Dios quiere ser nuestro Padre. Él quiere tener una relación con nosotros de Padre e Hijo. Por eso cuando la Biblia habla de llegar a conocer a Jesús, de tener paz con Dios, de tener una relación con Dios, no habla de tener la religión correcta, no habla de la gente hipócrita, no habla de las buenas obras. ¿Sabe de qué habla? De ser hijos de Dios. Leen eso conmigo en Efesios. Efesios 1, vamos a empezar en el 5. Dice, Él nos había destinado a ser, ¿qué? Adoptados como, como hijos en Cristo. El deseo de Dios es que tú y yo seamos sus hijos. No que vengamos a la iglesia los domingos. No que vayamos a la iglesia correcta. No que solo seguimos a Dios si la gente no es hipócrita y no nos decepciona. Él quiere ser nuestro Padre. Y como tal, Él quiere vivir cerca de nosotros. Y si tú sientes lo que muchas veces yo siento que Dios está lejos y yo vivo mi vida, después yo voy a ver a Dios cuando leo mi Biblia o cuando vengo a la iglesia. Y Dios dice, no, yo quiero ser tu padre y yo quiero vivir cerca de ti, cerca de ti. Hoy estaba en mi oficina trabajando y sí, los domingos son día de trabajo para mí, no es mi día de reposo. Y yo estaba trabajando en mi oficina y yo tenía audífonos puestos y yo estaba escuchando algo y eso me ayuda a trabajar. Entonces estaba trabajando metido en mi mundo y en eso vienen mis niños, mis hijos. Y ellos ponen sus computadoras, ellos tienen computadoras de niños y que solo, bueno, son juguetes. Y lo ponen ahí y los abren, empiezan a jugar y según ellos me están ayudando a preparar para la iglesia. Me dan hojas que hacen, que son los mensajes y ellos están planeando, dice que ya hicimos los videos y ellos están arreglando la iglesia y en eso. Y yo me di cuenta que tenía mis audífonos puestos y yo pensé, qué locura, mis hijos están aquí conmigo. Y yo quité mis audífonos, ¿por qué? Porque yo quería estar cerca a mis hijos. Lo mismo quiere Dios. Lo mismo quiere Dios con nosotros. Él quiere estar cerca. Él no está alejado. No tenemos que ir a verlo. Él quiere estar metido en cada área de nuestra vida. En 2 de Corintios 6, Dios dice, 6:16, vamos a empezar en medio del versículo. Dios dice, viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan en medio de ellos y aparte se notó que nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un ¿qué? Padre, un padre para ustedes. Ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice Dios quiere estar cerca a nosotros. Él quiere estar cerca a ti. A mí, Él quiere vivir y compartir la vida con nosotros. Entonces, si eso es cierto, si tú y yo tenemos la tendencia de basar nuestra relación con Dios sobre otras personas y seguir a otras personas y sentir bien con la fe de ellos hasta que ellos caigan y después nos alejamos, o sentimos seguros con Dios porque tenemos la religión correcta, o sentimos bien con Dios porque nos portamos bien. Y si todo eso nos decepciona, y si Jesús viene y dice, no, lo único que importa es tu relación con Dios. Entonces, ¿eh? Para terminar hoy, tengo tres preguntas para ti y quiero que vayas pensando en esas preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué confías? ¿En qué confías tú? ¿Sientes más cerca de Dios porque tienes alrededor de ti personas, otras personas que creen en Dios y tú admires la fe de ellos hasta que ellos caen? ¿O sientes bien con Dios porque tú piensas que tienes la religión correcta y la iglesia correcta y la Biblia correcta y todo crees todo correcto? ¿O sientes bien con Dios porque te portas bien? ¿En qué confías tú? ¿En qué confías tú? Otra pregunta. ¿En qué confías tú? La segunda pregunta, ¿tienes un momento de decidir? ¿Tienes un momento de decidir, de tomar una decisión, de entrar en paz con Dios, de ser hijo de Dios? Tienes un momento, porque la Biblia enseña que uno puede venir a la iglesia toda su vida y uno puede ser una buena persona, pero si no tiene un momento de decidir, de entrar en paz con Dios, que no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Tienes un momento en que tú decidiste, en que tú decidiste que ibas a volver a Dios y bautizarte y que tú ibas a estar en paz con Dios. Tienes un momento. La Biblia dice en Hechos 2:38, vuélvense a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo y Él le dará el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Dios estará en ti cuando tomas esta decisión. ¿Tienes un momento de tomar una decisión? Les voy a contar cómo terminó la historia con la mujer. Vamos al final de la historia, Juan 4:39. Dice, muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús. Por lo que había dicho la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. Y ellos sabían todo lo que había hecho. Entonces ellos por el testimonio de ella llegaron a creer en Jesús. Muchos de ellos tuvieron su momento de decisión. Y te pregunto, ¿tienes tu momento de decisión? El momento que tú decidiste volver a Dios y bautizarte. Okay. Si no, sabes, lo más importante que tú puedes hacer es tomar esa decisión, entrar en paz con Dios. La tercera pregunta. ¿Qué puedes hacer tú para vivir más cerca de Dios en esta semana? Porque a veces nosotros decimos que creemos que Dios es nuestro Padre y que Él está cerca de nosotros, pero solo hablamos a Dios antes de comer, antes de dormir y cuando tenemos un problema. Algunos de nosotros necesitamos empezar a hablar con Dios, así en nuestra mente, como hablamos a veces con nosotros mismos. ¿Te hablas contigo mismo? Yo hablo conmigo mismo muchas veces cuando no estoy diciendo nada, yo estoy pensando, y tenemos que aprender a dirigir esos pensamientos a Dios y hablar con Dios como si estuviéramos hablando con un amigo. Algunos de nosotros tenemos que empezar a hablar más con Dios para andar más cerca de Dios. Otros de nosotros decimos que creemos que esa es la palabra de Dios, pero solo la abrimos los domingos, y ni los domingos porque está oscuro y tenemos la pantalla. Entonces, ¿lees tu Biblia? Lees tu Biblia, y no lo hago para hacerte sentir condenación ni culpa, pero si no estás leyendo tu Biblia a cada rato, cada día, si no tienes un tiempo cada día que tú escuches a Dios, sí, ok, eso puedes empezar a hacer para estar más cerca de Dios. Otra cosa que puedes empezar a hacer para estar más cerca de Dios es tener un tiempo de ayuno, tal vez una vez por semana, un día por mes, un día por año. De vez en cuando tener un tiempo de ayunar y dejar de comer por un tiempo para pasar más tiempo con Dios. Yo sé, eso suena radical. Eso se llama el nombre de la próxima serie, Radical. Viene en 3 semanas. Eso suena radical, pero cuando tú empieces a ayunar, experimentarás una intimidad con Dios, que una relación, algo más cerca de Dios que nunca habías experimentado en tu vida. ¿Qué puedes hacer para estar más cerca de Dios en esta semana? Mire, cuando tú haces eso, cuando tú tomas tu decisión y cuando tú vives más cerca de Dios y tú pones una disciplina nueva en tu vida y tú empiezas a leer la Biblia cada día, quizá por primera vez, o tú empiezas a hablar con Dios durante el día por primera vez en tu vida, o cuando tú empiezas a ayunar cada mes o cada semana por primera vez en tu vida, ¿sabes qué pasa? Sientes más cerca a Dios. Y de pronto no importa si tú admiras a alguien y después te das cuenta que esa persona no es perfecta, o esa persona está viviendo una doble vida, o esa persona ya se apartó o dejó las cosas de Dios. No importa, porque tú y Dios están así. Tú estás cerca de Dios. Y recuerden, lo único que importa es nuestra relación con Dios. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo vas a responder a esta palabra de Dios? ¿Cómo vas a responder a lo que vimos hoy? Que lo más importante es tu relación con Dios. Porque si escuchamos eso y no hacemos nada diferente en esta semana, será por nada que venimos. ¿Me entienden? ¿Qué vas a hacer diferente? Te invito a que pongas de pie. Mire, si tú nunca has tomado una decisión de entrar en paz con Dios, si tú nunca has decidido por tu propia cuenta que vas a volver a Dios, te vas a bautizar, eso es lo que debes hacer para responder a esa palabra. Debes tomar la decisión hoy puedes decirme después cuando estamos cantando, Felipe, quiero bautizarme, puedes tomar esa decisión hoy. ¿Cómo vas a responder a Dios? Otros de nosotros debemos decir, por una semana voy a empezar a orar más durante el día. Por una semana voy a empezar a leer mi Biblia más durante el día. Por una semana voy a ayunar por un día. ¿Qué vas a hacer en esa semana? Porque Dios quiere ser tu Padre, Él quiere estar cerca de ti. Y lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. Te animo, en esta semana empieza algo nuevo, busca a Dios. Dios Padre, gracias por este día. por ser bueno con nosotros. Gracias por tu Espíritu que nos guía hacia ti y nos enseña cómo servirte y nos da nuevos deseos y nos enseña que tú estás cerca de nosotros. Dios, te pido para las personas esta noche que en el pasado vieron hipocresía y les cuesta creer en ti por lo que vieron antes. Y Dios, te pido que ayudes a esas personas a decir, no importa lo que hacen los demás, yo sé en quién creo. Y lo único que importa es mi relación con Dios. Te pido, Dios, para las personas que necesiten empezar una nueva disciplina de orar o leer la Biblia o ayunar en esta semana, dale la fuerza, el valor y la disciplina para hacerlo. Para la persona que necesita tomar la decisión hoy de bautizarse, de volver a ti y bautizarse, entrar en tu familia, dale valor de hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.